Vamos a abrir en Hechos, capítulo 27. Hechos 27. Y en esta parte, si te acuerdas, la vez pasada estuvimos viendo cómo Pablo apela a César, todavía el nuevo gobernador de Palestina, bueno, de Judea y la región, pide al rey Agripa que también oiga la defensa de Pablo para saber, bueno, no sé ni qué pensar con eso. Es interesante que porque él tenía que hacer como un expediente legal, jurídico, para enviar a Pablo a Roma. O sea, él apela a César. Él dice, yo insisto, como ciudadano romano, poder presentar mi caso ante la más alta autoridad en el imperio, que es el emperador. Entonces, pero no, ¿qué le voy a poner en su expediente? ¿Qué voy a decir? ¿De qué se trata todo esto? Y si te das cuenta, no lo resuelven, porque se convierte en un alcance evangelístico. Y él está diciendo, Agripa, yo sé que tú crees los profetas. Y se pone así la cosa, el gobernador diciendo, estás loco, Pablo. Y o sea, todos se incomodan y demás. Pero la conclusión es que este nada digno de muerte había hecho y pudo haber sido soltado, pero como apeló a César y eso quedó registrado, pues el sistema jurídico ya exige que lo mandemos a Roma. Entonces, capítulo 27 abre con eso, pero es otra aventura más en esta historia. Y primero Dios, vamos a llegar con Pablo a Roma. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, o sea, es guardia imperial. Estos son puros presos políticos, presos que, o sea, tienen que ir bajo cuidado y protección y presos, son presos, no son viajeros o turistas nada más. Todos son presos y todos están custodiados por esta compañía. Y no es como una empresa, es un batallón. Y al decir Augusta, quiere decir que relacionado con Augusto César, entonces es parte de la Guardia Imperial. Y es importante porque después, por ejemplo, Pablo dice a los filipenses, también les saludan todos los que son del pretorio, que era el cuartel de la Guardia Imperial. Entonces, como iban turnando, cuidando a Pablo, encadenado un soldado con él, entonces ese soldado tenía que acompañarle a Pablo en su devocional, en sus oraciones, en sus consejerías. Venía gente a platicar con Pablo. Pues ahora sí, eso es un público preso, cautivar a tu público, ¿no? Y me imagino hasta el soldado llegando a imaginar, bueno, aquí quién es el preso y quién es el libre, ¿no? Porque, pero a ratos se están convirtiendo y por eso dice, les mandan saludos los del pretorio. O sea, soldados que ya de como sería aquí Estado Mayor, que se están convirtiendo. Entonces, versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonia de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces probablemente le hicieron provisiones porque le sacan de la cárcel al barco en Cesarea. Entonces van un poco siguiendo la costa, llegan a Sidón, en lo que es ahora Líbano, y siguen norteando rumbo a la costa. Y versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Eso es como un presagio de lo que va a ser todo este viaje. Roma, como una buena burocracia militar, está, bueno, ya es esto, entonces el siguiente paso es ya mandarlo a Roma. No importa que no sea el mejor tiempo del año navegar. Y entonces, no, pues así, y vámonos. Entonces, los vientos contrarios tienen que ir sotaviento de Chipre, entonces, porque los vientos vienen del norte, entonces tienen que ir al sur de Chipre, que es isla en el Mediterráneo, para ir haciendo esto, como haciendo zigzag en el mar, dejando que el mismo viento contrario te ayude a avanzar aunque sea lento. Entonces, interesante es, si quieres derivar alguna aplicación espiritual cuando los vientos son contrarios, navegas a sotavento. O sea, aún así puedes hacer zigzag en tu vida y avanzar. No llegas tan pronto que cuando el viento está en popa, o sea, atrás, empujando el barco bonito y nomás tienes que agarrar así el timón y disfrutar el viaje. Entonces, sotavento es todavía mejor que remar, papá. Entonces, acuérdate, cuando el viento es contrario, podrías estar remando. Ok, entonces, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente al Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces, si tú tuvieras un mapa presente en tu Biblia o si tienes atrás, pues realmente salen y están navegando casi en línea recta de oriente a occidente. Y tienen mucho que llegar, pero tarde o temprano ya tienen que empezar a ir directo al norte. Y va a ser difícil porque los vientos son contrarios. Hay tiempos aquí que vienen los nortes en el Golfo de México, porque todo el planicie que está en el centro de Norteamérica y vienen los nortes de Canadá y todo eso, entonces se levantan tormentas y lo que aquí llamamos nortes. Entonces, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. O sea, ya no iban a llegar antes del invierno. Cuando dice que ya había pasado el ayuno era en los días antes del día de expiación, que cae en nuestro calendario como en octubre, Yom Kippur, el día de expiación, Yom es día. Entonces, habiendo pasado eso, quiere decir que ya era en la segunda mitad de octubre. Entonces ya se acercan los cambios de otoño y se acerca el invierno. Entonces el siguiente tramo que tienen que navegar va a ser muy difícil porque ya es mucho más mar abierto. Lo que han podido hacer hasta ahora es ir así por la costa, haciendo muy así y van así avanzando, pero protegido por el mismo continente contra esos nortes que están bajando. Entonces, y Pablo lo dice, se atreve el apóstol a opinar acerca de cómo ser marinero. Ahora, él sí había viajado y era un hombre estudiado, inteligente, observador y demás. Aparte, él está realmente en contacto con Dios. Entonces, Pablo se atreve a opinar y dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Dice, pues esto es nuestro negocio, señor. Entonces, pero muy importante con eso es ver lo que pasa con Julio, el centurión, durante el viaje. Entonces, Pablo Bocón opina y no le hacen caso, le callan. Y otra cosa que veas aquí, es bueno ver, la mayoría acordó. A veces eso es bueno, porque como cristianos nos sentamos a platicar y tomar una decisión. ¿Qué piensas que Dios quiere hacer? Entonces empezamos y como que nos late, diríamos, como en el concilio, si te acuerdas, hace muchos capítulos, dice, escriben la carta a los gentiles acerca de las leyes y lo que les obligaban a circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Dice, nos ha parecido bien y a nosotros y al Espíritu Santo solo ponerles estas cuatro cosas. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, encontramos descanso y paz en esta decisión. Okay, entonces eso es bueno, pero cuidado con tomar decisiones democráticamente, porque la mayoría no siempre tiene la razón. y lo podemos ver después en el Antiguo Testamento, cómo va avanzando en Éxodo y después en Números, que todos ya quieren regresar a Egipto, de donde habían salido clamando a Dios, ayúdanos, sácanos de aquí, oye, oh Dios, nuestro clamor, líbranos de servidumbre, y lo hace y ya quieren regresar. Y la mayoría ya estaban escogiendo un capitán para volverles a Egipto. Entonces, la mayoría no siempre tiene la razón, y a veces tú tienes que andar solo. Y a veces, andando solo, te das cuenta que sí, estuve equivocado. Ellos tenían la razón. Pero muy importante por eso, Dios no nos ha dejado sin mapa y sin brújula en un mar abierto. Tenemos su palabra, y es muy segura lo que ella dice. Entonces, estos preceptos y estas guías no cambian. Ahora vamos adelante. Versículo 13, soplando una brisa del sur y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero checa esto, se está haciendo un huracán. Entonces, como viene el aire frío del norte y choca con el aire cálido y cargado de humedad en el sur, empieza a hacer esto. Un remolino. Lo has visto en mapas de satélite y todo eso en temporada, y ves en televisión cómo es y cómo se está formando huracán X, que no, y que esto, que va a llegar a Mérida o va a llegar a Cancún. Entonces, pero puedes ver eso, que viene bajando del norte y choca con eso, empieza. Entonces, lo que ellos están sintiendo realmente, esa brisa del sur, es el viento del norte regresando, y ya está haciendo así. Y va a estar muy interesante, muy de emoción este viaje. Entonces, pero no mucho después, Dios contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo, o sea, eso, los mismos marineros se miran uno al otro y dicen, carnal, es el Euroclidón. Entonces, a persignarse, encomendarse cada quien a su Dios. O sea, porque están en un barco. No en una nave, en un barco, sí grande, probablemente como para 300 personas, pero ¿qué es eso? En un mar, ¿no? Entonces, y en medio de un viento huracanado, así no. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, entonces es tan así que está sacudiendo el barco así. Y las oleadas y todo eso. Es de madera. Y sí, son troncos y todo eso. Entonces están tomando todo lo que es mecate y le están haciendo esto. Y están así amarrando en una espiral, haciendo como una faja para el barco, para que aguante las vibraciones y el sangoloteo del mar. Y entonces tienes su mástil, por ejemplo, y todo eso, y pensando lo que va a pasar. Y van a salir como la perla negra de este huracán. Para los que no saben, eso es el Piratas del Caribe, y eso que, y todos ellos calaca y asustados. Entonces, y difícil, ¿no? Para el centurión y para todos los marineros ya bien experimentados, que uno que no es eso, que no es del mar, que no sabe de esto, que tuvo la razón. Pero todos tenemos nuestros momentos de tener que tragar el orgullo, o mejor crucificarlo, sepultarlo de plano. Y entonces ahí están. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Porque con las velas puestas el viento les empuja mucho más. Y como iban ahora sí al sur, por el norte que está viniendo, eso les está empujando a la costa de lo que es ahora Libia, que está mucho en la noticia el día de hoy. Entonces, y hay unos arrecifes y arena que se amontona junto al arrecife, y entonces cantidad de barcos han naufragado en eso. Interesante que después Pablo escribe a Timoteo que algunos descuidando o abandonando dejando buena conciencia, han naufragado en cuanto a la fe. Pues Pablo va a naufragar con todos los del barco, y entonces sabía en su propia experiencia lo que es llegar y que hay algo debajo del agua que tú no ves que destruye tu barco. Entonces, pero teniendo miedo de dar en el Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, entonces quitan toda la carga, tiran todo al mar. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces está grave. ¿Alguna vez has estado hasta ese punto? Creo que hasta ahí llegamos. Creo que aquí termina. Creo que estamos en los últimos 5 minutos de la película. Normalmente las películas de mucho agarre empiezan aquí, ¿no? O sea, empiezan los primeros 10, 15 minutos de la película son de que cómo embarcan, pero de repente como que hay cosas simbólicas y la música cambia. Que un limosnero, que Dios les cuide en este viaje, y como que Pablo se voltea. Pero aquí Pablo simplemente está usando su razón y dice, no es un buen tiempo para navegar, ¿eh? Esto no va a salir bien. Entonces, habíamos perdido, Lucas se incluye, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, no se resiste. Y todos nosotros cuando tenemos esta oportunidad es muy difícil a resistir y no decir, ¿qué les dije? ¿No? ¿Qué les dije? ¿De a cómo va a ser ahora? No, o sea, entonces, habría sido mejor. Pero lo dice con humildad, pero así, pobrecito del centurión, el responsable, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Y no se aparte Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, esta noche ha sido noche, días, porque no veían entre la tormenta y tan negro que estaba, no veían ni el sol ni estrellas. Día y noche, saben que es día, pero no ven el sol. Saben que es noche, pero no ven estrellas. No se pueden guiar sin las estrellas de noche, pues ellos no sabían ni la distancia ni la dirección en que iban. Entonces, y amanece el día, pero igual, no ven el sol como para decir, vamos al sureste, o sea, perdidos totalmente. Y pero, versículo 23, porque esta noche, quiere decir que mientras están echando todo al mar para alijar el barco, quiere decir que mientras todos los demás están como echando indirectas, contra el centurión, el centurión al piloto del barco. Entonces, señor capitán, ¿qué se espera que, en cuántos días más llegamos a Roma? No, o sea, todo eso, todos están encargándose de eso, están haciendo esto, están poniéndole una faja al barco. Durante ese tiempo, Pablo está haciendo otra cosa. Entonces, pero él no está así hincado en el barco y las olas y todo. Comper, no, dale vuelta, el Señor está orando a su Dios. No, sino él está ayudando con eso, con sus propias manos están haciendo eso. Pero él está escuchando a Dios. Él está platicando con Dios acerca de lo que está pasando y Dios le muestra y dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ahora, la próxima vez que estás en una tormenta, Dios le está hablando a alguien. Y puede ser tú. O puedes estar haciendo otra cosa y diciendo otras cosas. Puedes estar escuchando otra voz. Puedes estar haciendo otras cosas con tus manos. ¿De acuerdo? O en la tormenta, mientras estás trabajando, estás ayudando, estás haciendo esto y demás, puedes estar escuchando a Dios de manera que ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pero ahí está la clave. Lo que hace toda la diferencia en este viaje es que Pablo sabe de quién es y a quién sirve y lo puede decir. Lo puede decir con toda confianza. Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces, en tu presente situación, que puede ser una muy buena situación, ¿verdad? En tu presente situación, puedes decir, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Y cómo sabes que eres Él? ¿Y cómo sabes que le sirves? Y si resolvemos esas dos preguntas, ¿cómo sé que soy de Él? ¿Cómo sé que le sirvo? Mira, eso nos regresa a capítulo 9. Vamos a capítulo 9, cuando Jesús y Pablo tienen su primera plática. Hechos 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Que me atraviese con una daga al corazón? Porque he estado persiguiendo al Creador del universo. Es el Dios de dioses, el Altísimo, el Santo, el Eterno, el Dios invisible se ha revelado a mí. El Dios que en la zarza que ardía pero no se consumía, habló a Moisés y le dijo, quita tus sandalias. Este Dios llega y nomás se hace así, ¡prum! Así, y le tira como chícharo, como nuez o como ajonjolí. Le tira de su caballo a Pablo. ¿Ok? Y Pablo así de espaldas, oh, y lleno de tierra, y ay, mi columna, ay, este que, y el caballo así parándose de manos y asustado, y la gente todo tapándose el rostro, oyen una voz pero no ven nada. Pablo queda ciego por lo que ve y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Volviendo a capítulo 27, Pablo, porque hizo esas dos preguntas, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Puede decir esto en esa noche tan oscura, después de noches oscuras y días oscuros, puede decir, ha estado conmigo el ángel de Dios de quién soy, porque Él ya me está diciendo quién es, a quién sirvo, porque Él ya me está diciendo qué es lo que Él quiere que yo haga. ¿Cómo la ves desde ahí? Entonces, ¿verdad que sí checa que esas dos preguntas que hace Pablo en capítulo 9 tienen que ser nuestras? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Porque tarde o temprano va a llegar noche oscura y días sin sol y noches sin estrellas y azotado por el viento y empujado y sangoloteado en el mar y perdiendo toda esperanza de salvarse, uno puede decir, pero yo sé de quién soy y a quién sirvo. Ok, entonces vamos adelante con eso. Es necesario, dice, no temas, Pablo, no temas. Otra vez el mandamiento más frecuente en la Biblia, no temas. Entonces será el mandamiento que más frecuentemente quebrantamos, ¿verdad? ¿O nunca temes? Nunca, nada te alborota. Nada te da incertidumbre, nunca sientes así un nudo en el estómago, nunca sudas frío, nunca se te seca la boca de que, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Y empiezas así, te falta aire, ¿qué pasó? No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Dios puede hacer con Pablo lo que hizo con Felipe. que nomás le agarra del chongo y lo saca del barco, el barco se hunde. Adiós, Lucas, adiós, Aristarco, nos vemos en el cielo. Y le agarra del chongo a Pablo y lo deja en Roma. Y con su expediente en la mano, lleva esto a un centurión que se llama tal, así en la entrada aquí del cuartel, y diles que eres Pablo, el único sobreviviente de ese viaje. Y preséntate para dar testimonio ante el emperador. Pero he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Pablo no estuvo desocupado, estuvo ocupado mientras hacía las demás cosas. Estaba intercediendo por las vidas de todos los que estaban a bordo con él. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, ya tenían 2 semanas así, arrebatados en el viento y el mar, y siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, echando la sonda, hallaron 20 brasas. Y dirás, ¿cómo se encuentran brasas debajo del agua? No son brasas con S, son brasas con Z. Entonces, una brasa es lo femenino de brazo. Entonces, la brasa es cuando el marinero está, ponen un peso en el mecate y le van midiendo. Entonces, le echan así, cuando sienten que ya como que se hace aguado el mecate, saben que ya el peso llegó al fondo. Entonces, lo sacan rápido y van midiendo. Entonces, 20 brazas, pon tú que un poco menos de 20 metros. Y el barco no está flotando encima del agua. El barco está ocupando probablemente 4 o 5 metros abajo. Entonces, tienen 10 metros que para un barco, en lo que hace así en el agua, en uno de esos va a pegar el fondo y se deshace. ¿Okay? Entonces, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Nunca has estado ansiando que se haga día? Nomás estar y checas y así, y cada minuto ves tu reloj y nomás ha pasado un minuto, pero tú sientes que ya pasaron 2 horas. Ok, y ansiaban que fuera día, que se hiciera día ya. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Entonces la proa es la nariz del barco, entonces echan anclas allí porque es lo que va a llegar primero a lo menos hondo, porque va adelante. Entonces esos que sirvan de frenos. Ahora hazte la idea de un tráiler que va bajando aquí en la pera y pierde los frenos, entonces sigue la raya roja y llega a toda esa grava. Y la grava suelta que tienen preparado con un poco de subida le sirve como de un freno natural para pararle. Y ellos están haciendo eso para que no vayan con tanto ímpetu contra la playa. Porque no saben qué costa es, no saben si hay rocas, no saben qué. Pueden estar pegando un muro en otro kilómetro más y no ven nada. Pero Dios ya dijo a Pablo cómo iba a terminar, que iban a perder el barco, pero nadie más. Entonces, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Mira, ahora el centurión y los soldados, sí. O sea, ya le obedecen a Pablo como si él fuera el mero capitán del barco. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Pero hazte la idea otra vez, el barco, tú has visto películas de cómo hace un barco de estos, así como, así, y la rueda, no eran ruedas en aquel entonces, era un timón así, y entre tres o cuatro tenían que, y así, y pelear contra todo eso, y entonces está haciendo esto todo el tiempo. Entonces Pablo está agarrado de algo y haciendo así, coman algo, coman, merezcan. Vamos a desayunar. Entonces, o sea, es increíble esto. Cuando te das cuenta, ¿cómo él puede estar así? Porque sabe de quién es y a quién sirve. Y acuérdate que él está en esta situación un tanto, no totalmente, pero un tanto por necio, cuando el Espíritu Santo le estaba diciendo no vayas a Jerusalén. Pero Dios está encargando de que Pablo llegue a tiempo a Roma, donde tenía que dar testimonio al emperador. Entonces, en presencia de ellos, partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y esos son los remadores, esclavos, como en Ben-Hur, que tienen que remar el barco y están encadenados. Todos están así. Pasajeros, soldados, los presos y demás. Y éramos tantos y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero, dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada, así se quedó así, ¡prum! Así, y todos, ¡oh! Y ya viene atrás las olas, quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y está amaneciendo el día, pero ya comieron. ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién? Pero Dios, porque él hizo el guión. Mira, va a terminar así, tienen que dar en alguna isla. Dios le muestra a Pablo que es una isla donde van a llegar, no a un continente, y que van a estar bien, pero van a perder la barca. Entonces Pablo por eso dice, pues coman de una vez porque no vamos a llevar nada a tierra. Entonces, capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque enciendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mira, acá vienen así, de un naufragio, flotando, nadando, pudieron llegar a la playa. Tragaste agua y demás, hace frío, no es Acapulco, hace frío. Y está lloviendo, y ahí está la gente, y Pablo empieza a recoger leña. Que Pablo no había sufrido, que Pablo no había igual velado, y sin dormir, sin estar cómodo, todo eso. O sea, pero igual, ahí está ayudando, igual. O sea, dices, ¿qué tiene este hombre? ¿Quién es, no? Entonces, pero una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces los naturales vieron la víbora colgado de su mano y se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Acuérdate que si Dios obra maravillas en tu vida, la gente no te puede calificar, porque ellos no tienen la menor idea de lo que está pasando. Primero dicen, ah, pues mira, una víbora, entonces es un homicida. O sea, ya empiezan con sus imaginaciones. Entonces, ah, mira, no le pasó nada, ah, pues es un dios. O sea, no saben nada. Ni bien, si hablan bien de ti, si hablan mal de ti, realmente no te pueden calificar. Que sepas de quién eres y a quién sirves. Eso es lo que define tu viaje. Ok. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, o sea, ya para esto ya estamos en febrero, por decir, marzo, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux, lo que hoy llamamos Géminis. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de ahí costeando alrededor, llegamos a Regio. Otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. Y acuérdate, el centurión Julio está con ellos, está allá con los cristianos y cómo los tratan y todo. Dice, está más padre andar con este hombre con todo y naufragio, es mucho mejor. Entonces, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos de Roma hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pero checa eso, y cobró aliento. Él parece puro positivo, puro bien, yo sé de quién soy, a quién sirvo, y que me ha concedido mi vida y la vida de todos ustedes, y vamos a dar una isla, y pipiripao, ¿no? O sea, yo estoy así, pero él ya sí, es largo. Estamos hablando de meses, 3 meses que están invernando en la isla, plantando una iglesia, seguramente en Malta, y todo eso. Pero, o sea, ahora le va a qué vino. Que si Nerón hace esto, lo ejecutan. Y sale vivo de su audiencia con el emperador. Nerón, que era un loco. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, «Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, porque no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena». Entonces ellos le dijeron, «Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti». Otra lección. Muchas veces te estás preocupando de algo que no es real. Él está como ya defendiéndose y este, si les han hablado mal de mí, no es cierto y todo. No, o sea, tan ineptos eran Anás y todos estos en Judea, nunca ni siquiera mandaron cartas, no procedieron con su lado del litigio. Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, entre los judíos. Interesante. No querían saber nada de Pablo, querían saber el Evangelio. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita escuchar? ¿Tu defensa o tu mensaje? el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío primeramente y también al griego. Entonces, es eso. Y Pablo está también aprendiendo aquí en todo esto. Entonces, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Pero Pablo está haciendo un comentario acerca de cómo somos, dice, cómo somos como judíos a este pueblo, pero él siendo uno de ellos, dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. O sea, Dios está diciendo acerca del pueblo de Israel: les hablo, les explico, y no entienden. Y es con el fin de que yo los sane, que se conviertan para que yo los sane. Si te acuerdas lo que decía Pedro en Jerusalén ya hace tantos años, en capítulo 2, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe de los cielos a Jesús. Entonces, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pero Pablo simplemente está diciendo: me queda más claro que nunca que tengo que predicar esto a los gentiles. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Mira la burocracia, 2 años para que ya le toque su audiencia. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bien, Hechos 29. ¿No hay un Hechos 29? ¿Cómo no? Vamos a volver al capítulo 1. Hechos 1:6. Esto es hace tanto tiempo que Pablo alquiló una casa 2 años en Roma. Después tuvo su audiencia, apeló, presentó su caso, lo sueltan, regresa, sigue viajando, en otra ocasión lo encarcelan otra vez y por fin escribe según a Timoteo, ya sentenciado a muerte. Y fue hace tanto tiempo, pero eso es. Y lo que hemos visto viajando con Pedro y Pablo y todos ellos en sus viajes y demás, que de alguna manera llegó a nosotros. Llegó aquí. El mismo Señor Jesús que le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú sufres más que yo, tú me persigues, pero a ti te está doliendo más, Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué haces esto, Pablo? Y él pregunta: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y 20 siglos después, aquí estamos hombres y mujeres diciendo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y Jesús dijo esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recomenzamos siguiendo en Hechos 29, y Dios está usando tu vida como pergamino, en donde él está escribiendo verso por verso lo que es Hechos 29. Aquí estamos. Entonces, Lo único que falta es desenrollar el pergamino, extenderlo delante de él y decir, ok, Señor, escribe. Escribe en mí. Y hace 30 años yo llegué a México pensando, pues el Señor viene, Cristo viene y tenemos que predicar porque 2 años, máximo 3, y Cristo viene. Eso fue hace 30 años que llegué. Y no tuve la razón, porque no nos toca saber los tiempos o los sazones, pero sí nos toca recibir poder y ser testigos de Él en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Y con eso no concluimos nuestro estudio hasta lo último en el libro de Hechos, sino simplemente continuamos nuestro estudio en el libro de los Hechos en capítulo 29. ¿Quieren orar conmigo? Padre, te damos gracias por estos días que hemos tenido ya durante meses de sentarnos a escuchar, a leer, a tratar de entender cómo era y cómo pasó y cómo los guiaste y cómo te revelaste. Y gracias, Señor, que no terminó, que Pablo simplemente ya regresó a su casa después de 2 años y se jubiló después de una ardua carrera de apóstol. Y después de él, otros fueron ejecutados y mártires, como Lucas y Timoteo y Aristarco, y Bernabé y Marcos, y Pedro, Felipe, Andrés. Y todos pudieron decir hasta el final que esto es cierto. Y el mundo entero trastornado mientras veía y oía este evangelio. Y cesaron guerras y terminó la raza de gladiadores y sus peleas. Y no pudieron nunca callar la voz ni de los mártires y otros testigos más de la resurrección de Jesucristo. Y por eso estamos aquí. Porque alguien no quedó callado. Y te damos gracias por esa voz que escuchamos de alguien algún día, en algún momento. Y desde ahí sembraste en nosotros esas dos preguntas. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y seguimos, Señor, oyendo tus respuestas a esas preguntas y seguimos aún con el deseo de saber la respuesta más. Extendemos, Señor, ante ti el pergamino de nuestra vida, pidiéndote una vez más, Señor, que tú escribas ahí, que tú pongas renglón tras renglón y verso por verso, que termines hasta el último día el relato de la demostración de la resurrección de Jesucristo. Y Señor, para eso te pedimos que cumplas tu promesa, que envíes de lo alto la promesa del Padre, el Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Señor, por vivir en nosotros, por estar con nosotros. Gracias por regenerarnos y abrir nuestros ojos y renovar nuestro entendimiento y sellarnos para el día de la redención. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Pero aún pedimos sobre eso, Señor, que venga tu Espíritu sobre nosotros, como dice, para recibir poder y ser testigos tuyos en Jerusalén, y Judea, y Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque, Señor, no nos toca saber cuándo, pero ya nos has dicho qué, ya nos has dicho cómo. Entonces, Señor, te damos gracias, como Marcos concluye su evangelio diciendo, y fueron a todas partes, ayudándoles el Señor con milagros y las señales que seguían el evangelio. Y gracias, Señor, por esa forma de expresar lo que tú tienes, ayudándonos tú a hacer lo que nunca era posible para nosotros. convertir un corazón. Y así como pasó con nosotros, Señor, esperamos en ti y te decimos, Señor, aquí estamos, así hasta donde nos has traído hoy. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que hagamos? Así es que, Señor, siguiendo con la espera de toda la respuesta a esas preguntas, te pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.